tal como estamos haciendo actualmente, estamos hablando acerca de la vida de Cristo. Y a su vez estamos hablando acerca de quién ha sido su vida o cuál ha sido su vida en cuanto a camino eterno es concerniente. No es lo mismo, para ustedes que conocen lo que voy a decir ahora, no es lo mismo tomar la calle tal, ¿no?, la calle tal, la cual tiene un beren, un no, la cual no tiene un fin, tiene un fin, ¿no? Exactamente. Lo que llamamos usualmente un callejón sin salida, ¿no?, una callejuela nomás. A tomar, por ejemplo, el Turnpike, ¿no?, tomar, por ejemplo, la carretera principal, ¿no?, la cual va de un extremo al otro. No es lo mismo tomar, si puedo acordarme de Morel y algo, a tomar, por ejemplo, la Panamericana. Puedes llegar desde México, todo así nomás, hasta Costa Rica. Perdón, hasta Panamá. ¿No? Estamos hablando acerca de carreteras grandes. Cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando acerca, cuando Él dice yo soy el camino, no estamos hablando acerca de un nombre nomás, estamos hablando de algo que tiene tramo, que tiene trecho, que tiene expansión, que conduce un medio que constantemente nos está llevando más y más y más y más al fin deseado, a la meta que nosotros hemos sido llamados a llegar. Por eso es que en esta mañana queremos ver un contraste, si pudiéramos decir en la primera parte, queremos ver un contraste acerca del camino. Lo primero que queremos ver en Proverbios capítulo 14, el libro de Proverbios en el capítulo 14, pudiéramos considerar que el estudio de hoy es una continuación al estudio anterior. Ya pueden llamarle el camino, primera parte y segunda parte, si así lo desean, o continuación simplemente, pero es solamente para que tengan conciencia de el desarrollo que estamos llevando a cabo, se está llevando a cabo acerca de este estudio. Repito, en Proverbios capítulo 14 y en el versículo 12, la sabiduría dice así: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Observen esa palabra. Hay un camino que al hombre le parece. Esto, por supuesto, nos hace recordar de la mujer, ¿se entiende?, Eva, cuando en el huerto la serpiente se le aparece y le insta a comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y ella vio, dice que ella vio ese fruto. ¿Y qué pensó? ¿Qué es lo que ella sintió? Era codiciable, ¿no? Tenía buen aspecto. Lo que el enemigo le estaba presentando era algo que tenía buen parecer. ¿Cuántos saben de que el enemigo nunca intenta tentarle con algo que tenga mala apariencia, sino siempre buena apariencia? ¿Captan eso? Al contrario, el Señor aparentemente nos llama por medio de cosas que son aparentemente desagradables. Noten el contraste. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? El Señor nunca le ofrece lo que le llamamos aquí nuestro very shortcake a nadie. Porque esto es demasiado apetecible. ¿No? Es un ejemplo nada más lo que estoy citando. ¿No? Por ejemplo, ¿quién quiere una cruz? Y eso es lo que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. Porque no una cruz en sí, sino una identificación con la cruz de Cristo. O en otras palabras, que reconozcamos el estado de maldición en que nos encontramos porque Él maldijo la tierra. ¿Quién tiene una cruz? Ah, pero si viene otra voz y ofrece otra cosa, diversión. ¿No? En otras, aquello que tiene que ver con lo que al hombre le parece que es bueno, por ese camino por el cual el hombre se lanza. ¿Resultado? Dice el versículo 16, el versículo 12, pero su fin es camino de muerte. Creo que la palabra ahí se cumple una vez más, que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Ese camino se lo hace aparecer el enemigo al hombre como que es bueno, pero su fin es camino de muerte. Cuidado con las apariencias. En el mundo está ese mismo dicho que es tantas veces lo hemos oído. Las apariencias engañan. Y no es un proverbio divino, pero es un proverbio humano. Y hay sentido, mucho sentido en ello. Cuidado con aquellas cosas que tienen buena apariencia. Ahora, el contraste, o pudiéramos decir, no contraste, pero sí la corrección, podemos verlo en la palabra que el Señor nos dice en Isaías 55, cuando Él dice, mis caminos no son vuestros caminos. Yo creo que ya ahí, con esa corrección, ¿no?, con ese intento del Señor en prevenirnos, cuidado con aquellas cosas que tienen buena apariencia, o sea, lógicamente las aceptamos porque según nuestros juicios son aceptables, son agradables, son codiciables, son apetecibles. Él dice, cuidado con eso, porque eso no es de mí. Eso no proviene de mí. Mis caminos no son vuestros caminos. Como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos. Entonces ahí debemos de, así nomás, de tratar de vivir una vida. Anoche hablábamos acerca de estar en estado de alerta. Estado de alerta. En todo instante, estado de alerta. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sed sobrios. Porque hay cosas que tienen cierta apariencia. Y cuando estamos hablando de camino, estamos hablando de medios para llegar a un fin. Estamos hablando acerca de muchas cosas. Modo de pensar, conducta, forma de hablar, tantas cosas que hablábamos ayer, costumbres, curso de vida. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de ese tipo de camino? Tenemos que tener. Hay cosas que nos parecen que son tan pías en sí, que tienen tanta justicia, tanta credibilidad, pero realmente son abominación. Son abominación. Ahí es donde queremos tener cuidado. Vamos a buscar, por favor, en Hechos capítulo 19, porque aquí vemos dos diferentes conceptos. En otras palabras, hasta ahora hemos llegado a un punto. ¿Se entiende? Hasta ahora, en cuanto a la enseñanza de esta mañana, hemos llegado a un punto. Y es que hay diversidad de opinión. ¿Me doy a entender? El ser humano tiene un cierto concepto acerca de lo que es el camino. El camino. Dios tiene otro concepto acerca de qué es el camino. En base a eso, hallamos aquí en Hechos capítulo 19, dice en el versículo 23, Hechos 19, 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Cuántos saben de que ese es el disturbio que ha estado habiendo desde el comienzo? Este disturbio no aconteció solamente hace 2000 años atrás. Este es un disturbio constante que ha existido siempre entre dar reconocimiento a aquello que es el verdadero camino, a aquello que tiene apariencia, o más bien buena apariencia. Darle crédito, darle su dignidad a aquello que tiene, repito, crédito, mérito, a aquello que meramente tiene apariencia, pero que su fin es destrucción. Dice aquí que hubo un gran disturbio, y dice, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice en el versículo 9 también, Hechos 19, 9, que a ese camino, noten, al camino que Dios dice que es su camino, dice que a ese camino se le maldecía. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Eso es lo que sucede. Se maldecía el camino. Esa forma, ese mensaje, el contenido de ese mensaje, todo aquello que tenía que ver con esa forma de andar, esa forma de vida, todo aquello referente a ese camino se maldecía. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Vemos aquí que había controversia acerca del camino. Había diferencia de opinión. Por consiguiente, había que trazar una línea. Noten, por favor, noten cuidadosamente que ahí se trazaba una línea. ¿Quién era quién? ¿Quién andaba en el camino y quién no andaba en el camino? Dice aquí el versículo 9 una vez más, se apartó Pablo delante de la multitud y separó a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una, vamos a ver, una división, hay una línea que está trazada entre aquellos que están andando en el camino ese y aquellos que no están trazando. El Señor dijo, escoged hoy, y aquí que pongo delante de vosotros, ¿qué cosa? El camino de la vida y el camino de la muerte. Escoged hoy. Pablo dice que él se separó. El camino está ahí. La cuestión es por cuál de ellos andamos. Pablo se separó. La palabra es santificar. Aquello que se aparta es aquello que se santifica. Pablo se santificó, se apartó de ese camino y al mismo tiempo separó a aquellos discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo es que él podía separarlos? No es que Pablo se separara ni que él separara a nadie. Es que el camino mismo lo separa a uno. Es el camino lo que lo conduce a uno a un lugar o al otro. Uno se conduce a sí mismo, uno necesita un medio para llegar a dicho fin. Es el camino mismo lo que lo separa a uno. No es que uno escoge algo distinto y que uno puede lograrlo de por sí mismo. No, es algo que el camino en que uno está es el que lo conduce a uno. A Pedro se le decía, tú, forma de hablar, te delata. O en otras palabras, tú andabas con ellos porque tu misma forma de hablar. Y él tuvo que hasta tratar de empezar a maldecir y a hablar otras cosas típicas del mundo para tratar de camuflajear la situación, su forma de andar. Andar en el camino, repito, es una cierta forma de vida, pudiéramos llamarle. Es una conducta. Ahora, en vamos a leer aquí en Hechos 16. Perdón si les dije Hechos 16. Vamos a ver antes de eso. Vamos a ver en Hechos 24, por un momento. Hechos, capítulo 24. Se le maldecía, dice que maldecían el camino. Y noten lo que se decía acerca de dicho camino. Repito, Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Observen. A Pablo en cierta forma se le estaba diciendo que él era un hereje. ¿No? A él lo acusaban de ser un hereje desde el punto de vista, ¿no?, de haberse apartado por causa de Cristo de la ley y de los profetas, de haberse apartado de aquello que estaba prescrito, ¿no?, en la Santa Palabra. Y Pablo decía, no, a este camino en el cual yo me encuentro, ellos le llaman herejía, pero yo no me he apartado. No decía esto, pero lo añado yo. Al contrario, ahora sí que estoy más que nunca en esta palabra a que fue escrita por Moisés y por los profetas. Porque ese camino fue aquel que vino a que se cumpliera todo lo dicho en la ley. Pero ellos no podían ver esas cosas, sino simplemente le llamaban a este camino herejía. ¿Se dan cuenta? Así que maldecían el camino y al mismo tiempo le llamaban herejía. ¿Por qué? Porque es muy distinto leer la palabra e intentar uno farisaicamente tratar de cumplirla a decir realmente, ¡ay de mí! ¿Quién me podrá librar? Y con la misma poder reconocer aquel que es el cumplimiento de esa palabra. Para eso hace falta una conversión, y es lo que hemos venido hablando durante estos días. Para Pablo, ese camino no era herejía, ese camino era el cumplimiento a todas aquellas cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Pero para aquellos que no se habían convertido, eran herejía. Pero eso fue, cuando aquella entonces, ese fue el testimonio de Pablo. Pero ¿qué tal Pablo antes de haberse convertido a Cristo? y es lo que queremos ahora, detener estos momentos y a su vez ir a retroceder, en otras palabras, a ver cuál era la conducta de Pablo. ¿Qué es lo que pensaba Pablo respecto a ese camino antes de convertirse al Señor? Vamos a retroceder por un momento. En Hechos el capítulo y el capítulo 9, Hechos 9, dice aquí respecto a la conducta de Pablo, el camino por el cual Pablo iba antes, ¿recuerdan? Pablo andaba por un cierto camino o tenía una cierta conducta. Es el camino el que lo conduce. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando acerca de un medio de conducirse. Él vivía por un camino que a él le parecía el camino correcto. Saulo, verso 1. Capítulo 9 de los Hechos, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a hacer aquí una aplicación. Cuidado con las aplicaciones. Pablo, esta era su vida antes de convertirse al Señor. Él perseguía, y dice aquí, él perseguía este camino, perdón, él amenazaba de muerte, él amenazaba de muerte a hombres y mujeres de este camino, los amenazaba de muerte. Ahora, la aplicación es la siguiente. Pablo es una figura y nosotros, cada uno de nosotros, somos una figura también individualmente. Noten, por favor, que el Señor nos ayude a ver esto. Noten, por favor, cuál fue el estado de Pablo como pagano. ¿Él era un pagano? ¿O era realmente un religioso, devoto, pío, intachable? Óigame, diga lo mejor de esa vida y usted no se equivocará. Él se jactaba de lo que era y tenía razón para jactarse. Ya muchos creyentes cristianos quisieran vivir a la suela de los zapatos de aquel llamado Saulo de Tarso, aún antes de haberse convertido a Cristo Jesús, por la vida que él vivió. Él no era un pagano, él era un creyente, pero un creyente el cual es muy similar, o vivió una vida muy similar al estudio que estamos teniendo. El estudio que estamos teniendo respecto a el camino tiene que dos partes. La primera y la segunda, ¿no?
Una positiva y otra negativa.
¿Se dan cuenta? Él como creyente, en la primera etapa de su vida como creyente, fue una etapa religiosa. Y noten la forma de él conducirse, cómo es, cuál era su opinión respecto a ese camino. Amenazaba de muerte. Aquí hay algo que debemos de estar muy alerta acerca de ello. ¿Cuántos saben de que la primera etapa de la vida de uno como creyente, y no estoy hablando ahora acerca de ese concepto de cristianismo tradicional? Estoy tratando de decir algo distinto, hermanos. No estoy hablando de un tradicionalismo que es una mezcla de paganismo con cristianismo. No estoy hablando de eso. Por favor. Estoy hablando de cuando ya realmente había una conversión de pecado. Cuando ya le hemos dicho un día al Señor, Señor Jesús, perdóname, porque reconozco que he hecho lo malo contra ti. Señor, lávame, purifícame con tu sangre. ¿Cuántos saben de que esa viene a ser la primera etapa de nuestra vida en el Señor? Pero esa primera etapa, aún en esa primera etapa, nos encontramos muchas veces maldiciendo el camino. Oh, de más está decir, inconscientemente. El recalcitramiento que se forma en el corazón del creyente. De pronto ese creyente se hace tan duro como una piedra. Cualquier cosa que vaya más allá de lo que se ha escuchado hasta ese día, lo combate. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Gamaliel? La diferencia entre Pablo y Gamaliel. El recalcitramiento que había, la recalcitración que había en el corazón de Pablo. Eso sucede en la vida del creyente muchas veces. Eso es en la primera etapa. Estoy hablando de cristianos genuinos. Donde cualquier cosa que tenga que ver con la vida del Señor, con algo que tiene que ver con un acercamiento, un cumplimiento acerca de la vida del Señor, eso se combate. Y se le llama herejía. Hermanos, yo creo que Saulo de Tarso tiene mucho, mejor dicho, vamos a decirlo de otra forma, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de la vida de Saulo de Tarso como creyente que fue. ¿Sabe qué piensa la iglesia? Cuando yo digo la iglesia, el cristianismo tradicional, que Saulo de Tarso era un pagano, un incrédulo. Qué poquito se ve que conocen las escrituras. Dice aquí que él los amenazaba de muerte. Todo aquel que formara parte de ese camino. Dice en Hechos 22, Hechos capítulo 22, dice aquí en el versículo 4, Hechos 22, 4, perseguía. Aquí se dice, en el versículo que habíamos leído anteriormente, dice que amenazaba de muerte, daba amenazas de muerte contra hombres y mujeres de este camino. Eso que habíamos leído en Hechos 9, versículos 1 y 2. Aquí ya no dice acerca de hombres y mujeres. Aquí le ponía el punto a la I, como debe de ser. Cuando hay arrepentimiento, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Él estaba diciendo ya aquí, no, porque yo estaba haciéndose el de la vista gorda. No. Dice aquí en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. Eso es cuando hay convicción. Cuando hay convicción, no hay condenación. No es que él se gloriara en dar este testimonio tan asqueroso, tan impío. Pero una cosa sí podía decir, y es: estoy convencido de una cosa, que viví una vida completamente tergiversada, mi camino era completamente escabroso. Yo pensaba que estaba bien, pero estaba completamente yendo en pos de la corriente. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ahora, Él cambia las cosas. Él decía, realmente, la forma en que yo lo hacía, la forma en que yo perseguía este camino hasta la muerte, era por medio de encarcelar a hombres y mujeres, consintiendo aún hasta la muerte de ellos, como en el caso de Esteban. ¿Se dan cuenta? Ese es el testimonio de una vida con convicción. Ahora, repito, de él tenemos mucho que aprender. Quizás nosotros no hayamos jamás puesto a muerte o en cárcel a alguien. Pero ¿qué tal, hermanos? Recuerden, estamos hablando de aplicación ahora. Aplicar significa hacérselo personal, ¿no? ¿Cómo poder traer o comparar mi vida a la de Pablo? ¿Qué tal si en alguna ocasión nuestra forma de actuar contra un hermano o una hermana, ¿no?, quizás porque nos habló algo, porque oímos algo que no entendimos, pero que no estaba de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, ahí mismo, ¡brrr!, y arrasamos contra ese hermano o contra esa hermana. ¿Cuántos saben de que hay muchas formas de muerte? Hay muerte física, hay muerte psicológica, hay muerte espiritual. En ese aspecto, las veces que espiritualmente hemos hecho que una vida se marchite en la iglesia, cuando decimos se marchite en la iglesia, simplemente quiere decir que por nuestra forma de ser, una mala contesta, ¿no?, lo que hemos hecho es atemorizar a ese hermano o a esa hermana al punto que nos dice mi pío en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene temor. ¿Saben qué es? ¿No? Se cohibe, es una cosa que ha sido una agresividad. No estamos hablando si ha habido algo impropio, queremos decir algo que está en contra de a los creyentes muertos en vida. ¿Por qué? ¿Quién los ha matado? ¿A cuántos, pregunto yo, habré matado yo con mi conducta, con mi forma de ser, con mis palabras, etcétera, 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 etcétera? ¿Se dan cuenta? Una acción, una mirada, cualquier cosa. Estoy tratando de decir algo. Dice aquí, en Hechos 16, 17, ahora, dejando a un lado la parte de la aplicación, volvemos ahora otra vez a aquello que decía el Señor: mis caminos no son vuestros caminos. Vamos otra vez a enfocar, vamos a poner nuestros ojos ahora en ese camino. Vamos a dejar las apariencias de esos caminos que lo que conducen es a la destrucción, a la muerte. Vamos a dejar eso, vamos solamente a prestarle atención por un momento a aquello que el Señor enfatiza. Dice aquí, repito, en Hechos 16, en el versículo 17. Dice, esta, hablando de aquella que estaba endemoniada, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Quiero que observen una cosa. Esto tiene una gran implicación, pero solamente quiero que observen una cosa. El Hijo de Dios, cuando se apareció ante aquel llamado legión, esos demonios reconocieron quién era él. ¿No es cierto? Lo reconocieron, diciendo, has venido a destruirnos. O en otras palabras, has venido a poner fin a este camino de muerte. Y aquí reconocían realmente a Pablo, el cual andaba en este camino de vida. Noten la relación que existe entre la experiencia que tuvo Cristo con legión y la experiencia que tuvo Pablo con esta chica. Dice: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¡Qué tremendo! El reconocimiento de quién es ese camino, ¿qué significa, perdón, ese camino que, en el cual andamos? Camino de salvación. Muchas veces decimos, Cristo es la salvación. Cristo es el camino. Pero camino que conduce a qué? A la salvación. Si es un camino, escuchen bien porque vamos ahora a entrar en otra área. Si Él es el camino, versículo 16, si Él es el camino de salvación, quiere decir que siempre y cuando uno esté en ese camino, uno está ¿qué? Salvo. Pero un camino tiene un comienzo. Y no solamente un paso. La pregunta es en estos momentos, ¿cuánto o en cuánto de ese camino hemos estado andando? Esa es la pregunta. ¿En cuánto de ese camino, en qué tramo hemos estado andando en ese camino llamado el camino de la salvación? Esa es la pregunta que queremos en estos momentos. Con mucho gusto. Se decía de Pablo que él era un siervo del Altísimo, el cual proclamaba el camino de la salvación. Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ese camino es aquello que hemos estado recorriendo? O en otras palabras, ¿hasta qué punto hemos llegado en este camino de la salvación? ¿No? Es como tomando, una vez más repito, tal carretera, ¿no?, que sabemos que no es un paso nada más o un callejón sin salida, sino es una carretera sumamente larga, pero uno puede que llegue a 2 kilómetros o a 2 millas nada más. Pero ahí no termina. Si Cristo es el camino de la salvación, la pregunta es, ¿cuánto conocemos de ese camino? Porque lo que hemos recibido en Cristo es salvación. ¿Salvación qué? Eterna. Vida eterna. Pero si ese camino es camino de salvación y esa salvación es salvación eterna en Cristo Jesús, entonces ese camino es camino ¿qué? Eterno. Él es camino eterno. La pregunta es, ¿cuánto de ese camino hemos estado andando en él? Ayer hablábamos acerca de ese camino que implica, entre otras cosas, un camino ya andado. Había otra palabra que se usaba, alguien la mencionó. Un camino ya andado, un camino experimentado. Transitable, creo que fue la palabra que se dijo. No es un camino que está por ser, en otras palabras, explorado.
Un camino andado.
Uh-huh. En otras palabras, Él es el camino de la salvación. Nosotros decimos, somos salvos en Cristo Jesús, pero ¿cuánto de la salvación conocemos? ¿Cuánto de la salvación conocemos? Únicamente podemos conocer esta salvación tan grande que Dios nos ha dado si andamos en ese camino. Si nos estancamos, por así decir, si una de las llantas, de las gomas, por H o por B, en alguna, quiero decir, en forma circunstancial, ¿no?, si alguna de las gomas de nuestro vehículo espiritual, figurativamente hablando, se llegan a punchar, o Si nos detenemos por voluntad propia, y eso es asunto nuestro. Pero si es una salvación eterna, ya que es un camino eterno, y nos estancamos, nos quedamos, ya eso es una cosa personal. Una ilustración nada más, por favor, tómenlo como una ilustración nada más. El pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor quería introducirlos en la tierra prometida. Dos tribus y media, o dos de las tribus, dijeron, perdón por la expresión, dijeron, yo no camino más. ¿Qué? Para nosotros significa esa palabra, ¿verdad? Pero pues ellos dijeron, ¿recuerdan el estudio de en el Pentateuco? Ellos dijeron, nos quedamos aquí mejor. ¿Qué quiso Pedro, Juan y Jacob hacer? Vamos a edificar tres enramadas y quedémonos. Esa es la tendencia del hombre. Quedarnos aquí, olvidándonos de que Él es ese camino eterno. Por eso dije, si nos estancamos, entonces el conocimiento de esa gran salvación va a ser hasta cierto punto de carácter limitado. Imagínese aquel que pasa por el lado de nosotros. ¿No? Y al verlo pasar, ¡qué exagerado eres! ¡Mira qué fanático! ¿Eh? Ahí es donde viene la muerte. ¿No? Con la boca. ¡Lo matamos! A menos de que tenga puestos sus ojos en el Señor y que le diga... ¿No? Es lo que dijo, quieren verlo. Primera de Corintios capítulo 4. Nuestra forma de actuar puede ser en lo natural una. En lo espiritual puede ser la misma cosa, pero en otra forma, ¿no? En otras palabras, puede ser el mismo, se puede decir la misma cosa, pero en una forma distinta. Por ejemplo, aquí Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo pudiéramos leer desde el versículo primero, ya que está hablando de fidelidad en la administración. Él dice en el versículo 3, ¿no? Por ahí él pasa, ¿no? Y aparentemente había que esto otro. Y él decía, él no decía, no, lo que yo hice, pero él decía, ¿se dan cuenta? Sus ojos estaban puestos igual que Moisés en el galardón, en Cristo, en el invisible. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Entonces volví en sí, porque una cosa es seguir a la meta y la otra cosa es reconocer lo que hay en uno. Porque yo en nada tengo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Sí? En otras palabras, aquí él simplemente decía, yo sigo mi camino, allá ustedes. Allá ustedes. El que está juzgándome a mí en mi forma de andar es el Señor. pidió que yo me excuse a mí mismo, que yo quiera darle explicación acerca de mi conducta. No, es el Señor el que lo hace. Pero yo sigo la meta. Una vez entonces dijo, de aquí en lo adelante que nadie me cause molestia. Hermanos, y esto es de cierto, de cierto. Llega un momento en la vida del creyente, por la gracia de Dios, esto lo digo, llega un momento en que uno viene a un lugar en Cristo en el cual se le llama el juicio eterno. Estamos hablando del juicio eterno allá, estamos hablando de un juicio eterno, pero aquí muy de cerca, un juicio eterno que nosotros mismos en Cristo, lo declaramos o lo pasamos. Y eso es después de haber pasado por otras cosas. Ese juicio eterno es cuando finalmente hemos decidido, perdón, por la gracia de Dios, sigo insistiendo, cuando hemos decidido poner nuestros ojos en el Señor. Y después, que pase lo que pase. ¿Se dan cuenta?
Es el juicio eterno.
Pero no el juicio eterno que nosotros entendemos, ¿no? Cuando el Señor enjuicie. No, no estamos hablando de esa clase. Estamos hablando de la clase de juicio eterno que vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6. Realmente son, todo esto que estoy diciendo es un paréntesis, quiero tomarlo como un paréntesis nada más. Estamos ilustrando ciertas cosas. Se nos habla allí en Hebreos 6 de seis cosas: arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, imposición de manos, bautismo, doctrina de bautismos, mejor dicho, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por eso les dije que hay que pasar por otras cosas, ¿eh?, antes de llegar a esta. Bueno, ¿qué quiero decir? Pero cuando ya uno finalmente enjuicia todas las cosas, y uno dice, de aquí en adelante, que nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas. En otra, cuando ya uno realmente llegue a esa conclusión, hay otro dicho, vamos a dejar los dichos. Vamos a proseguir. Una vez más, Él es el camino de la salvación. Él es el camino de la salvación. Si es camino de la salvación, una salvación tan grande como la que hemos recibido, si Él es ese camino, créanmelo, que también Él es un camino grande, un camino largo. No es un camino de un día o de dos, o de una experiencita por aquí o una experiencita por allá, es una experiencia muy grande, porque es complementaria a esa salvación. Camino de salvación. En Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, vamos a ver respecto a este camino. Este camino es como todas las cosas. Cuando ustedes van a una ciudad y nunca han estado en ella, o piensan ir a una ciudad, quizás, y nunca han estado en ella, una de las cosas que sirven de gran ayuda para uno poder moverse en esa ciudad es un pedazo de papel, comúnmente llamado, con unas líneas trazadas, comúnmente llamado un mapa. La salvación es un gran camino. Estamos salvos desde el momento que venimos a Cristo. Él es ese camino y estamos salvos. Pero es una salvación que va en aumento, pudiéramos llamarle. Mientras más le conocemos a Él, más conocemos cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Hay quienes se deleitan meramente con comer una migaja de pan. Y otros quizás le gusten comer mejor. Hay quienes se deleitan meramente en la salvación con que Cristo perdonó mis pecados. Y ya ahí en eso se concreta la salvación. Ya ahí es el punto final de la carta. Bueno, Dios tiene muchas sorpresas para nosotros. Y es de que la salvación es mucho más que el perdón de pecados. Mucho más que eso. Que no conozcamos lo que es otra cosa. Pero que la salvación es mucho más grande que eso, créanme lo que sí. La salvación es similar a un camino. Hay progresión en el mismo. Hay progreso, hay avance en el mismo. Aquí leemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos respecto a este hombre llamado Apolo. Dice aquí en el versículo 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Noten esta palabra en el versículo 25. Este había sido, ¿qué? Instruido en el camino. ¿Recuerdan que les hablé acerca del mapa? La salvación, el camino de la salvación. Si es cierto que el Señor nos ha salvado, es también cierto que el Señor nos ha dado evidencias de la salvación, la cual se encuentra en Cristo. Cuando Apolo, habiendo en otras palabras estado en un ambiente en el cual se le hablaba de la salvación, porque nadie nace siendo salvo, a nosotros se nos tiene que hablar de la salvación. Y una vez que comprendemos, que captamos, que reconocemos que en Cristo está la salvación, es necesario que seamos instruidos en el camino, o sea, en Cristo. ¿Saben qué sucede? Que muchas veces hemos recibido a Cristo, el mapa, en otras palabras, pero no se nos ha instruido acerca del contenido de ese mapa respecto a ese camino de la salvación. Apolos fue instruido en Cristo, pueden llamarle en el camino de la salvación, pero realmente él fue instruido en el Señor. Él recibió instrucción acerca del Señor. ¿Me doy a entender? Cuando estamos hablando del Señor o del camino del Señor, estamos hablando de la misma cosa. Cristo dijo: yo soy el camino. No era que él recibió instrucciones o doctrinas acerca de el Señor en cuanto a hablando acerca de alguien. A él se le enseñó acerca de Cristo como el camino. Estoy tratando de decir algo aquí que sé que estoy teniendo problema en comunicarlo. Una cosa es hablar acerca de alguien y otra cosa es examinar a esa persona. Vamos a tomar un ejemplo. Un médico. Un médico no examina al paciente solamente en base a lo que el paciente diga. Pues es en base a sus palabras. El médico va y examina al paciente directamente, lo reconoce, un examen general de pie a cabeza. ¿Me doy a entender? Una cosa es nosotros oír hablar acerca de Cristo y otra cosa es ser instruido en el camino. En otras palabras, en él mismo, verle a él en todos sus detalles. Ahora, y sé que lo que he tratado de decir no ha llegado correctamente, y para ello no tengo realmente satisfacción que dar, porque es algo que el Señor tiene que obrarlo en la vida de uno. Dice aquí, en el versículo 26, En el versículo 25 dice que él fue instruido. Aparentemente ya tenía noción de ese camino. Pero en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué cosa? ¿Qué estamos viendo? Fue instruido. Él tenía cierto conocimiento acerca de ese camino y él se creía quizás un titán. El hombre de Dios, el siervo de Dios, cuidado con eso. Cuando de pronto él se dio cuenta de que había más que todo eso. Por eso les decía que es un camino eterno, es un camino que avanza. Es un camino que está no por ser explorado, por así decir. Es un camino ya existente, pero que está esperando a que nosotros continuemos andando o avanzando más en él. ¿No es esa la salvación? Que te conozcan. No solamente que le hayamos conocido, sino que te conozcan, un constante conocerle. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te has enviado. Noten, por favor, esta palabra una vez más. Verso 26. Le tomaron aparte y le expusieron más. ¿Más qué? No le repitieron lo que ya él sabía. Le expusieron más exactamente del camino del Señor. Ya él sabía, ya él tenía noción, pero había más. Había más. Ahora, esto de que él había sido instruido en el camino del Señor, esto nos trae a la mente ese proverbio 22:6. Ese proverbio, vamos a buscarlo por un momento, en Proverbios 22:6. Donde dice, efectivamente, Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el camino en el cual debemos de instruir? Pablo fue instruido en el camino del Señor. Apolo fue instruido en el camino del Señor. Lo mismo le pasaba en cierta forma a Pablo, Saulo de Tarso. Fueron instruidos. Es decir, yo fui instruido ¿en qué? Por Gamaliel, los pies de Gamaliel. En cuanto a todo lo relacionado con la doctrina judaica, que es la genuina. ¿Pero qué sucedió? Había más. Había más. Ahora, si es cierto, y aquí nos vamos a concluir ahora, pero la conclusión es en cierta forma en lo que va a estar basado todo este estudio. Entonces te voy a pedir que le presten mucha atención a esto. Hemos comenzado por decir que hay un camino que parece el correcto, pero la finalidad del mismo es muerte. Y el Señor declaró, mis caminos no son vuestros caminos. Después pudimos ver que había un altercado, unas diferencias entre el camino de Dios, lo que Dios le llama su camino, y lo que el hombre le llama sus caminos. Hay disturbio, ha habido disturbio acerca del mismo. Hemos visto cómo es que los hombres le llaman a ese camino herejía, cómo es que los hombres lo han perseguido hasta la muerte, cómo es que los hombres lo han detestado. Hemos visto que pudiéramos llamarle, hay una vez más en esto, vemos dos aspectos de la conversión, ¿no? Desde el punto de vista de que hasta que no empecemos a andar en ese camino de vida, avanzando más en ese camino de vida, es como si estuviéramos estancados. Este camino es eterno, hemos visto, desde el punto de vista de que es camino de la salvación, hemos recibido una salvación eterna. Hemos visto también de que este camino uno comienza a ser instruido cuando niño, pero como decía también el apóstol, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero si ha habido niñez, si ha habido comienzo de instrucción en Cristo, confiadamente habrá de haber una mayor participación del conocimiento de ese camino. Habrá de haber mayor instrucción para a fin de poderle conocer más ampliamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder progresar en este camino? Se entiende el camino del Señor. ¿Cómo? Sabemos que hay más, como decimos muchas veces. ¡Oh, el Señor tiene tanto! ¿No? Y estamos hablando del camino. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El Señor tiene tanto para con nosotros. Ok. La pregunta es, ¿y cómo poder ir en pos de eso tanto que el Señor tiene para con nosotros? ¿Cómo ir en pos o cómo avanzar más en este camino, el cual el Señor ha puesto delante de nosotros para que andemos en él? ¿Cómo? En el mismo libro de los Proverbios, capítulo 15, ¿recuerda lo que el Señor decía? Mis caminos no son vuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis. Como los cielos, así son mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son, así como los cielos, son mis caminos. Dice en Proverbios 15, el versículo 24, el camino de la vida. Dice 24. El camino de la vida. Ese Cristo al cual le llamamos el camino. Ese Cristo no es un camino tradicional, recalcitrante, religioso, esto o lo otro. Ese camino es un camino, dice, es camino hacia arriba. Cuando él dijo, yo soy el camino, dejando la verdad de la vida, vamos a dejar eso a un lado, yo soy el camino, es porque él estaba diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Así que en otras palabras, ese camino que él decía, yo soy, es aquel que conducía al Padre. No es un camino que conduce a nada de lo que sea aquí en la tierra o que sea hecho o ninguna aspiración terrenal. Es un camino que conduce al Padre. Es un camino que conduce a Dios. Es un camino eternal. El que ande en ese camino, consecuencia, o como consecuencia, se aparta. Dice, se aparta del Seol o de la muerte, abajo. Pudiéramos verlo. Son dos direcciones opuestas. Cuando uno va en pos de él, se está apartando de esto otro. Al mismo tiempo, cuando uno está yendo en pos de esa otra dirección, se está apartando. ¿Ven cuán opuestos son uno del otro? El camino de la vida.